Radio Sudaca 103.3. En el aire y en las calles.
Horas 48 minutos y nos encontramos acá en el aire de la 103.3 Radio Sudaca, www.radiosudaca.org, para quienes nos escuchan de todas partes del mundo, o si no, también quienes nos escuchan en Spotify, donde escuchan los diferentes recortes de nuestro programa, alguna sección, alguna columna, alguna entrevista que siempre vamos subiendo y las compartimos para que ustedes la tengan ahí a mano, para que puedan escucharla mientras, no sé, están lavando los platos, mientras están haciendo otras cosas, limpiando. ¿Ustedes cuándo escuchan podcast generalmente?
Cuando limpio,
¿no? ¿Viste? Es muy, muy común, ¿no? Sí. Ponerse a limpiar la habitación, hacer la cama y dejar de fondo algo. Eso yo también.
Sí, limpiar o cuando salir a caminar.
Salir a caminar, esa también. La mejor. Yo me quedé sin auriculares estos días, se me rompieron, así que tengo que comprar. Y para colmo, salí el otro día, no andaban, los enganché. Y no, es como que el celular no lo detectaba. Como que no tenía nada puesto y estaba yéndome. Para colmo, me iba en colectivo al trabajo y fue lo peor del mundo.
¿Será la ficha?
Sí, la ficha. Por suerte no era la ficha del celular, era
la del auricular.
La del auricular. Después probé con otros auriculares y funcionaba.
Por ahí se pueden llegar a arreglar.
Así que bueno.
Ahora que andamos experimentando la soldadura.
Ya no, esos auriculares no daban más. Eran los clásicos de cosas, estaban rotos por todos lados. Así que bueno, no me queda otra que comprar. Bueno, empezamos el tercer bloque. Y en el tercer bloque de Buenos Presagios tenemos, sí, ya acá a Pato Simón, que vino radiante hoy a hablar de árboles.
Sí, vine a hablar de árboles.
De árboles. Y la columna de divulgación que va a empezar a hacer Pato vino ya la otra vez como invitada. Un día vino acá y ya ese día la enganchamos. Vieron cómo pasa con todo lo que pasan, inclusive por la vereda acá.
Gente desprevenida ahí que.
Sí. Tenemos un vecino acá que lo estamos viendo, que le vamos a acercar una columna de mecánica.
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal.
Así que bueno, Pato. El señor David George Haskell.
Sí. Es un biólogo, es escritor, es profesor y es de Tennessee, es estadounidense y es británico. No entiendo muy bien ahí cómo debe tener la ciudadanía de Inglaterra. Sí. No sé cuánto me puedo explayar. Este libro es un libro complejo que nada indaga las relaciones entre árbol, hombre. Y nada, para mí es una obra de arte. O sea, me lo compré en su momento. Me compré el primer libro de él, que también lo traje para que lo vean, que es En un metro de bosque. Es un libro que él se sienta en el patio de su casa, porque él vive en el bosque, y analiza en un metro cuadrado lo que pasa diariamente en ese metro cuadrado. No sé cuánto tiempo le lleva diariamente, pero bueno, lo hace todos los días.
Qué capacidad de observación que tenés que tener y armar, y entre eso... ir desarrollando todo. Me parece excelente que pensar que puedas hacer un libro todos los días saliendo a ver y contando que viste en un metro cuadrado de bosque.
Exacto. Es excelente divulgador, te das cuenta cuando lo vas leyendo y vas entendiendo todo lo que dice. O sea, es de divulgación, está adaptado para cualquier persona que lo pueda leer. Pero bueno, este libro, el que les estoy comentando, que es En un metro de bosque, llegó a ser finalista del premio Pulitzer en el año 2013, creo. Yo me lo compré en 2019. Y cuando me lo compré me enteré que él tenía un segundo libro, que es Las canciones de los árboles, que es el que les vengo a hablar hoy. Y me lo compré. Mientras esperé que llegara, seguía leyendo este En un metro de bosque. Y cuando llegó me lo puse a leer. Digo, bueno, voy a leer los dos en simultáneo. Y resulta que me copé tanto con el segundo libro que abandoné En un metro de bosque y lo dejé ahí sin leer a la mitad. Después pasaron cosas, años y...
Nah, pero no pasa a todos eso, ¿viste? Que muchas veces uno agarra un libro y agarra otro a la vez y justo encontraste y te cruzaste con otro libro y estás leyendo dos, tres...
Cuatro, cinco.
Y después un par de esos... capaz que quedaron por la mitad y no pasa nada con que queden por la mitad, porque nos pasa a todos eso, leer libros, arrancarlos, dejarlos ahí, volver a retomarlos unos años después.
No, yo tengo un problema con eso, que dejo un libro por la mitad y me siento estancada y por ahí dejo el motivo de dejar de leer por un buen tiempo es eso, es haber abandonado un libro y nada, es la frustración a flor de piel.
Pero lo que pasa a veces también con los libros es que por ahí no es el momento, lo empezás a leer porque te llama la atención la historia y por ahí no te enganchaste, pero el libro está bueno. Sí. Es que uno no está sintonizado por ahí con esa historia o ese ánimo del libro. Decís, bueno, queda ahí en stand-by y cuando te llame vas.
Sí, sí, sí.
Es
sí,
como cuando querés ver una comedia o una película de Slater.
Sí, tal cual. Pero bueno, de todas maneras, en mi opinión, Las canciones de los árboles, que es el libro que arranqué después y que terminé y que me voló la cabeza, para mí es este libro el que se merece el premio, o por lo menos el ser finalista o nominado a premio Pulitzer, porque es por encima del otro libro, para mí muchísimo mejor. El otro libro va más por cuestiones biológicas y observaciones y análisis que él hace. Que si bien es un libro que se puede entender, que puede entender cualquiera, en Las canciones de los árboles va, digamos, cobra un significado mayor, porque hace un análisis y él vuela, él nos pasea con las sociedades, cuestiones bélicas, prehistoria, hace una relación entre el árbol que él está analizando y el alrededor del árbol, lo que pasa alrededor y lo que pasó en la prehistoria y lo que pasó hace miles de años y nada, las sociedades que viven alrededor del árbol. Entonces, bueno,
ayer cuando me mandaste, hago un pequeño paréntesis, justo a veces sigo de algunos viajeros en YouTube y justo había visto uno de unos que llegaron al Parque Nacional de las Secuoyas en San Francisco, ahí en California, y justo estaban viendo, habían ido a ver al, ¿cómo es que se llama? General Coronel algo, el árbol, uno de los árboles más viejos,
no me acuerdo.
Una secuoya de 2300 años. Y sí. Justo, y bueno, vos después me mandaste el mensaje ahí con el tema que era de los árboles,
sí.
Y cosas, y mira, hoy está conectado a todo.
Sí, 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 tal cual. ¿Sí? Bueno, el libro no tiene una secuencia narrativa, él lo que hace es, en cada capítulo, él elige un árbol, y un árbol específico, eso es también lo que me encanta de él elige un individuo de árbol. Entonces toma las coordenadas, incluso en cada capítulo van a encontrar la coordenada del árbol que él analiza, y empieza a hacer su análisis alrededor del árbol. Entonces, bueno, cada árbol que visita tiene una historia, y lo que él me parece también lindo, pero no es lo principal para destacar del libro, para mí, es cómo juega con el lector, cómo juega con la percepción. Entonces empieza a hacer un análisis que lleva al lector... no me sale la palabra, pero imaginarse no solo desde la imagen, viste que uno está acostumbrado a leer un libro y imaginarse las cosas, sino que el lector empieza a sentir sonidos, empieza a sentir hasta olfato.
Tipo sinestesia.
Sí, sí, sí. Ruidos, ¿no? Y no sé. Para mí es excelente escritor y divulgador por esto, porque es como que el lector se va imaginando de todo. Juega mucho con esto. Y bueno,
no hay forma de no estar dentro de lo que él cuenta.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, son 12 capítulos, cada capítulo es un árbol.
Cada capítulo es un árbol.
Cada capítulo es un árbol.
Lo tengo acá el libro, lo voy a chusmear un poquito.
Y yo lo que quería, no sé cómo era el formato, es la primera vez que comento un libro.
No, obvio, pero...
Pero yo lo que quería era...
El formato es el que vos quieras.
Ah, bueno.
El formato es el que vos quieras, es tu espacio y vos podés charlarlo como a vos se te ocurra. No hay, acá no hay ninguna forma de acortarlo ni de decir. Como vos quieras decirlo, lo decís.
Buenísimo. Párenme porque me encanta, ya les dije y no lo voy a dejar de decir, me encantó este libro y me encanta el tema también, siempre me vi, soy como una apasionada de los árboles, no me siento digamos de acá porque en la zona no hay árboles, sino que yo siempre voy hacia el norte del país, o sea mi lo que deseo siempre por el lado de las plantas es siempre me llama la atención el tema arbóreo.
Sí.
Entonces, bueno, la idea que yo tenía era comentarles y spoilear un poco el libro.
Bueno, cuenta.
Agarrar tres capítulos o dos, depende del tiempo que tengamos. Entonces,
elegiste tres árboles.
Elegí tres árboles. El ceibo, elegí la palmera sabal y el olivo.
Bueno. Hacemos, antes de que arranques con esto, hacemos un pequeño recuerdo de que estamos sorteando un libro acá, estamos regalando Wolverine La Larga Noche, ¿sí? Que nos dio nuestro amigo Agustín de Tiempo y Espacio, de la librería Tiempo y Espacio. Así que manden, justamente estamos hablando de libros, manden hoy el recuerdo del primer libro que tengan, que hayan leído allá en su infancia, que recuerden ustedes. Sí, y bueno, y a partir de ahí van a entrar a... Lo vamos a pasar, lo vamos a leer acá a su recuerdo, o lo vamos a escuchar mejor si mandan un audio al 284-23-94-47, 284-23-94-47, o a cualquiera de nuestras redes sociales. Y ahí vamos a leer y le vamos a comentar. Y después van a entrar por el sorteo de Wolverine La Larga Noche. Y ya, terminado este paréntesis donde vendimos un poquito nuestro regalo, Pato va a comentar ahí los capítulos de La Canción de los Árboles.
Bueno, gracias, Pablo. El primer capítulo, que es uno de los que seleccioné, es el ceibo, y no es el ceibo nuestro, el de la flor. No, bueno... Le recordamos que...
¿No es el de Anaí?
No sé cuál es Anaí.
Anaí, la flor del ceibo, la leyenda del norte.
Ah, claro. Bueno, la flor nacional es la flor del ceibo.
Claro.
Pero no es esta especie, sino que es una especie amazónica que también comúnmente se lo conoce allá como ceibo. Entonces él va hasta Ecuador y selecciona uno de los árboles, que justamente es un árbol que en ese momento está siendo estudiado. Entonces lo que tiene, la particularidad es que tiene una escalera. Entonces, lo que hace en este capítulo, comienza en realidad a ascender por la escalera a lo largo de todo el árbol, que mide 40 metros, es uno de los árboles que eligió justamente por eso, porque supera el estrato arbóreo del Amazonas. Entonces, a lo largo del ascenso, él va jugando un poco esto como con los juegos de la percepción, va describiendo... los sonidos que él intercepta mientras sube en un día lluvioso de Amazonas. Entonces, ¿qué es lo que para ustedes, yo le digo, describe un día lluvioso en Amazonas? ¿Qué le genera esto al lector? ¿Qué sensación?
Primero humedad, debe ser ahí sofocante la humedad en el Amazonas. Debe ser un día lluvioso, debe ser como... Aparte, no debe ser una sensación cálida y refrescante, sino que debe ser sofocante. Una sensación.
Sí, bueno, tal
si
cual.
Si se parece por ahí a las lluvias que hay en Misiones, también es bastante torrencial.
Sí, sí, son charcos.
Esa humedad más cercana al aceite que al...
Claro.
Que al agua que te refresca.
Bien.
Y después también los troncos de los árboles, cuando los tocas, cuando están muy, muy húmedos, son como, es como que se te va descascarando un poco la corteza y se te va pegoteando en las manos.
También, sí. Sí. Bueno, pero...
¿Estábamos cerca?
No,
de lejos.
Pucha. Yo quería que me, pero es que es algo más personal, porque a mí me transmite el sonido de la lluvia en la selva, me transmite paz. Entonces, de hecho yo, incluso antes de leer este libro, uso mucho el sonido de la lluvia en la selva para dormir.
Ah, mira vos.
Entonces transmite mucha paz mientras él empieza a escribir todos los sonidos mientras asciende. Entonces va con el juego de percepción. Empieza a escribir sonidos de cómo la lluvia cae en determinados tipos de hoja, cómo el agua escurre por los troncos. Y cómo incluso el sonido que genera el goteo de la hojarasca y cómo ese sonido que es fuerte al principio, cuando empieza a descender, lo deja de oír. Entonces, nada, eso va transmitiendo mucha paz y a mí me hizo bostezar bastante esta parte. Pero de repente él empieza gradualmente a, digamos, meterle al lector una idea de disturbio. Porque empieza a escuchar ya los sonidos, cómo la alteración de los sonidos de los pájaros y de los gorilas, de los monos aulladores que hay en ese momento. Y bueno, siembra un terror, pero un terror biológico, digamos, natural, que él empieza a sentir porque se empieza a dar cuenta de la dimensión que tiene la vida en los estratos. De hecho, él dice que justamente es esa especie que está usando, la escalera no la puso él, sino que la pusieron los biólogos especialistas en estudiar justamente los estratos, y que justamente con esos estudios descubrieron que la vida que representa el Amazonas en los estratos arbóreos es del 50% más, contrario a lo que se creía antes, que se creía que la vida estaba en el suelo. Bueno.
Ah, mira, muy interesante.
Sí, pero en realidad eso es más la parte biológica. Cuando él empieza a descender, empieza a sembrar en el lector otro tipo de terror, que es cuando empieza la noche en la selva. Y empieza a describir cómo se ve el cielo en la noche y, bueno, en esa descripción nos lleva a imaginar en un cielo alumbrado. No por ciudades cercanas, sino por las columnas de fuego de la actividad petrolera que hay en el Amazonas.
Ah, mirá, vamos.
Sí, entonces, ahí eso también me lleva a por lo menos la experiencia mía, que fue cuando visité Neuquén y viajaba por unos caminos internos de Neuquén en la noche y cómo me despertó la luz de estas llamaradas enormes. Que dan mucha impresión y a mí me generaron miedo. Entonces yo me imaginaba cómo este escritor describía eso y siembra como otro tipo de terror y acá empieza un poquito a indagar la palabra de las comunidades de la selva, o sea, las comunidades humanas, las originarias. Empieza a hablar con la gente y empieza a descubrir la relación que tiene una comunidad originaria con el ceibo, particularmente, con el árbol este. ¿Alguna pregunta?
No, está genial. No, de hecho, si querés, podemos ya pasar a alguno de los otros árboles.
Dale.
Así vamos recorriendo, porque si no, capaz que nos quedamos sin
eso.
Tiempo.
Por eso yo les pregunté cuánto me explayo.
No.
La palmera la voy a saltar porque en realidad el que más me interesa es el olivo, que el olivo ya deja de hacer todo este recorrido biológico. Ay, me puse re nerviosa.
Ah, pero por favor.
Empieza a hacer este recorrido, o sea, deja aparte lo biológico, sino que va más a lo histórico.
Claro, eso es que lo pensaba, porque el olivo como que es un árbol emblemático y el fruto también es como una cosa que nos recorre como humanidad.
Sí, tal cual.
Y además es un árbol que creo que está presente en cuanto país resulta apto, porque es muy resistente, las aceitunas son muy ricas, el aceite de oliva es muy caro, entonces
sí, sí,
tal cual. Bueno, de hecho este espacio está auspiciado por aceite de oliva.
Por el polo productivo de olivares que quiere hacer Dolabor.
Claro, exacto.
Bueno, el olivo, para el olivo él viaja a Jerusalén, que es donde están los árboles más antiguos del mundo. Que justamente son los olivos. Las secuoyas son... Él también tiene un apartado particular para las secuoyas, pero ya se me iría todo...
Los olivos llegan a tener más de 3.000 años los que están,
sí,
¿no?
Sí.
Y la secuoya, la más vieja, tiene 2.300. Lo acabo de ver en YouTube.
¿Ah, sí?
Por eso.
¿Y los alerces?
No, yo no sé. Los alerces también andan por ahí, ¿eh?
Claro, son el milenario, me parece,
sí,
que
sí,
también.
Sí, también.
Sí, 2.000 y pico. Pero el olivo es como, digamos, no sé, para al botánico que le interesa las especies botánicas viejas, el olivo está allá arriba, porque son especies que han visto a Jesús viviendo, digamos. Entonces, bueno, él viaja a Jerusalén y empieza a describir un ejemplar que es joven, tiene 60 años, que está en la puerta de Damasco. Y este capítulo es como más social, porque hace toda una indagación con el conflicto bélico que hay en ese momento entre Israel y Gaza. Sí, sí. Y bueno, empieza primero a describir un poco la ciudad, lo que es la ciudad, porque dice que al pie del olivo ve tres gatos y empieza a seguir esos gatos porque se entran a la ciudad. Y empieza a describir cómo los gatos, que también son especies que viven... Con la ciudad hace muchísimo tiempo. De hecho, es un problema los gatos en Jerusalén, porque son gatos callejeros.
Qué lindo. Exacto. ¿Han visto documentales o cosas así de los gatos que andan en Asia, a veces en diferentes ciudades? Creo, sí, que en Turquía es alguno, vi uno de que.
Claro, pero la diferencia, sí, me parece, sí, en Turquía es que no son gatos ferales, sino que son gatos comunitarios.
Sí, parecen más domésticos.
Por,
sí,
eso son acariciables, son. En cambio, me parece que el caso de en Medio Oriente son gatos ferales, son ariscos. Sí,
bueno. Igual, sí, dámelos, cualquiera, sea cual sea, yo estoy a favor.
No. Bueno, empieza a seguir estos gatos y empieza a ver que los gatos se esconden bajo los túneles, él los escucha, pero bajo los túneles ocultos de Jerusalén, y ahí empieza a describir cómo llega el agua a Jerusalén. Empieza a describir cómo abajo de la ciudad antigua hay una red de canales construido hace milenios, en donde Jerusalén se nutre hídricamente con estos canales. Y empieza a indagar un poco con el problema hídrico que tiene Israel. Bueno, después habla, que esto me pareció me pareció gracioso e interesante. Él dice que este árbol que está a la puerta de Damasco siempre sale en las portadas de los diarios. ¿Por qué? Porque la puerta de Damasco es un lugar conocido por los conflictos que se dan y las manifestaciones que se hacen en esta puerta. Los palestinos van hasta la puerta de Damasco y empiezan a manifestarse con carteles. Él justamente describe una manifestación que hay en ese momento, que él está ahí, y cómo, bueno, están los soldados en la puerta, la gente manifestándose con carteles, con llaves. E incluso él, que también me pareció lindo esto, traerles esto, como la gente tiene grabado en chapa un personaje que es Andalá, que no sé si lo conocen, porque hubo un momento que este personaje recorrió el mundo. Es un personaje creado por el humorista gráfico palestino Nahi al-Ali, se llama.
Ver,
se llama Andalá, con H.
Ah. Andalá, mira vos, Andalá, ahí está, ahí lo
¿Y
veo.
¿Y qué representa?
Bueno, este es un niño descalzo que tiene como pelo espinas. Entonces, lo que representa este niño es el Nepal, que es un cactus. Y de hecho es interesante traer esto porque el israelí, o sea, los israelí también tienen un personaje, israelí gráfico que se llama Cariel Gardosh, que le dedicó un personaje a Sabra. ¿Quién es Sabra? Sabra es el judío israelí que bueno, que es una persona espinosa, así se describe a Sabrá, una persona espinosa por fuera, pero por dentro amable.
Mira vos.
Entonces, este israelí, Cariel, hace un cómics, y este cómics crea un personaje que es Sabrá, que al personaje lo llamó Shrulik.
Mira vos, sí, Dosh es el seudónimo de Cariel Gardosh. Ahí lo estoy buscando. Uh-huh. Mira qué bien. Y qué buena la relación. Sí. Para el programa justo cae de 10.
Sí, sí. A ver, sí, por eso lo quise incluir. Porque, uh-huh, y de hecho, es muy curioso cómo las dos partes del conflicto toman a una misma especie, que es el Nepal, que incluso, y está bueno decirlo, el Nepal es un cactus en esa parte del mundo exótica. Es un cactus de México. Pero estas dos partes toman a ese cactus y para cada uno tiene una representación y significan, siempre significa esto, siempre está la fortaleza del cactus, la parte defensiva, porque el cactus se defiende con espinas. Entonces nada, me gustó como el autor comenta esto, como una misma especie, las dos partes la toman y la usan simbólicamente.
Mirá vos, interesantísimo, interesante, muy interesante. Bueno, el libro ya se ve, pero muy bueno. David Shore Haskell, vamos a dejarlo ya ultra recomendado, ya subí fotos todos a las redes. Y me quedaba a mí, ¿sabes qué? Me acordaba mientras lo leías y decías que hacía una relación con diferentes culturas y todo. Estaba buscando si hablaba del roble, porque cuando fui acá, bueno, por la escuela he visitado varias veces al Centro Vasco, y el Centro Vasco tiene una historia muy linda con el árbol, el Vasco de Guernica, el roble de Guernica, que es un árbol que tienen plantado en la ciudad de Guernica y que ha sobrevivido durante miles de años ahí, a veces ha cambiado, pero las bellotas y lo que cae de ahí, ese árbol, van creciendo nuevos robles, que esos robles van repartiendo hacia diferentes centros vascos de todo el mundo y crecen ahí como representación también de la identidad vasca. El año pasado inauguraron el espacio donde trajeron especialmente del País Vasco un roble chiquitito que está creciendo dentro de la Asociación Vasca de acá de Trelew.
Ay, mi nina.
Así que bueno.
Sí, el roble.
Además, invito a Pato que lo vaya a ver y creo que hasta puede ser tema de trabajo de ella para ver eso, cómo trabajan el roble, cómo el roble tiene esa representación para los vascos, la verdad. A mí me pareció muy interesante.
Sí, es que los árboles están llenos de historia. Yo, particularmente, el autor este y el libro este no hablan del roble, pero sí, como recomendación, también les quería dejar una lectura que tuve, una lectura pandémica, que es La magia de los árboles, de Ignacio Abela. Ahora le mando la portada. Y este libro sí habla del roble. Habla de varios árboles, pero europeos. El roble justamente es un árbol originario en Europa, y es un árbol que, como comenta Abela, muy castigado en una parte de la historia, porque se lo deforestó mucho por la madera para la construcción de barcos. E incluso también para la construcción de Venecia, la ciudad de Venecia está sostenida sobre millones de troncos de roble.
Ah, mira vos.
Entonces, porque justamente es una isla pantanosa. Entonces, para evitar que Venecia se hunda en el barro, se usó pilotes de árboles.
Y el roble resiste bien a la humedad. Mira vos, no sabía.
Exacto.
Qué bien.
Entonces, nada, este libro también comenta mucho eso, mucho la parte, no sé, los dos son distintos, pero a la vez iguales, porque, o sea, los dos libros, ¿no? Y los dos autores, porque bueno, hablan de árboles y hablan de cómo el hombre los ha usado y cómo se relacionan siempre hace la relación entre hombre-árbol.
Excelente, la verdad. Porque que bueno, buenísimo. De hecho, creo que hasta le podríamos sugerir, prestar y después obligarla a que lea La cosa del pantano de Alan Moore para que podamos charlarla acá.
Bueno,
que me parece que...
¿Ya se ha hablado o no?
No hemos hablado. Así que bueno, después lo vamos a... te pasamos links.
Dale.
Así que excelente. Excelente la charla, genial. Pato. La verdad que quedó re bueno. Nos quedamos con ganas de saber más cosas de árboles. Más cosas. El libro se ve hermoso. Así que lo recomendamos mucho. Las sí. canciones de los árboles. Un viaje por las conexiones de la naturaleza de David George Haskell. Así que bueno.
Y Pato acá lo recomienda para relajarse y dormir.
No, el primer capítulo. Después empieza ya un camino en que... Por eso, es muy, o sea, por ahí el título no te indica bien lo que realmente el autor habla adentro, porque habla de tantas cosas que nada, que uno se queda como...
Es como un disparador que lo va lo transporta a distintas situaciones, sí, distintas...
El ceibo, el abeto de Navidad, viste que aparte hay nombres que te remiten a cosas. A mí leer abeto me remite a
Navidad.
A Heidi.
Para mí es Heidi.
Para mí me remite a Heidi. Yo me acuerdo de cuando leí Heidi y la palabra abeto creo que debe ser la que más está escrita dentro de ese libro.
Sí, mira.
Porque bueno. También era como, creo que en el libro, pero en el dibujito y en la historieta, era el recuerdo del hogar feliz, el ruido del viento en los abetos.
Claro, de la casa del abuelo, de sí, sí, tal cual. Bueno, Pato, muchísimas gracias, la verdad es que un gusto, ustedes. Estábamos para charlar una hora más. ¿Querés presentar? Pato eligió una canción para este momento, así que bueno, la dejo a ella que la presente.
Sí, bueno, una canción que ya que estábamos, habla de árboles, es una canción de Tonolek, que es una banda chaqueña. Y bueno, se llama el Árbol Negro, sí. Si mal no recuerdo.
Plegaria del Árbol Negro.
Sí, y es un tema que lo hacen, la particularidad de este tema, que lo hacen, los sonidos de percusión lo hacen con especies nativas de Chaco. Nacho Goren.